Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
José Manuel Oliva Sevilla, hola Oliva.
Hola Joseba, hola a todos.
Cuéntanos cositas del entrenador, anda, que nos trae por aquí en la amargura ya este asunto.
Sí, bueno, el punto de hoy en Valencia al menos calma algo el ambiente, pero en el Sevilla, en el club, están que trinan con Sampaoli, están que se suben por las paredes con el técnico argentino, fundamentalmente porque tienen la certeza absoluta de que se ha comprometido verbalmente ya con Argentina y sobre todo también, más allá de eso, que forma parte de este circo del fútbol por la escasa discreción que entienden con la que está llevando el asunto y que está dejando en un lugar solo regular al club que le paga a día de hoy. La reunión de ayer de su agente Fernando Baredes en Barcelona con el presidente de la AFA ultimando detalles del contrato que tendrá Sampaoli en la AFA, lo único que ha provocado es que crezca aún más la tensión en la relación Sevilla-Sampaoli. Y esto está unido únicamente por 6 partidos porque va a acabar francamente mal, pero muy mal. Va a acabar mal y con la salida de Sampaoli por la puerta de atrás después de que termina la temporada.
Joder. Pues vaya
a sí,
está, está bonito, ¿eh?
No, está muy... En el fútbol lo que cuesta preguntar las cosas a la cara y decir las cosas a la cara.
Sí, sí.
He visto a Castro con Sampaoli viendo una procesión.
El lunes, ¿eh?
Sí. Pues yo no me llevo a un tío de procesión si no me ha respondido claramente a la pregunta, ¿me la vas a clavar? Y si no me la ha respondido, ya interpreto que es que me la vas a clavar.
Pero mira,
es que te lleve a la procesión Tapia.
Pero Pepe Castro dijo que en ese balcón, viendo la procesión, le había preguntado claramente... ¿Vas a seguir? Sí. Y Sampaoli le dijo claramente, sí, voy a seguir en el Sevilla. Se lo dijo, además, dijo Pepe Castro,
pues si hace
clarito,
eso,
clarito.
Y luego se la clava, es horrible.
Sí, esas son las formas que no tienen en el Sevilla, y sobre todo cuando a mitad de semana...
Esas son las formas del fútbol español.
Sí, sí, pero este tipo de cosas creo que hay que llevarlas mucho más por derecho, y sobre todo, oye, a la gente y al club que te paga... internamente perfectamente le puede decir, oye, mira, me ha llamado Argentina, claro. Es posible que acepte la propuesta y a partir de ahí decirle a tu agente, oye, claro,
sí,
oye, Fernando, aquí no te reúnes con nadie y no hacer lo que ha hecho hoy, por ejemplo, en Valencia, cuando le han preguntado a los compañeros por la reunión de ayer, y dice, no, yo no me he reunido con nadie. Hombre, por favor, que estaba tu agente con el presidente de la AFA ultimando detalles del contrato, ultimando detalles de colaboradores que va a tener en la AFA.
De todas maneras, Oliva, él no tiene un contrato firmado que pone cláusula de rescisión,
sí.
1,5 millones por irse con la selección de Argentina.
Sí, correcto.
Tanto,
pero estamos hablando
esto estaba contemplado en un contrato.
Que sí,
o sea, que cuando
si
firma
por eso que se va a marchar.
Ya sabían que se podía marchar. O sea, todo lo demás es parafernalia.
No. Eso desde bien será el español, chato. Lo firman todos.
Que eso funciona así es cierto, pero creo que las cosas hay que llevarlas de otra manera, que es lo que no acaban de entender en el Sevilla. Las formas de Sampaoli y el doble juego que se lleva con esta historia,
la
y sobre todo,
permitir
que tu agente, no decirle a tu agente, oye, mira, que el miércoles me han colocado incluso un comunicado. El Sevilla, cuando el miércoles a mitad de semana, si recordáis, saca un comunicado dirigido a la AFA, en realidad va dirigido a Sampaoli para frenar lo que tenían absolutamente confirmado en el Sevilla, que se iba a ver el mismo Sampaoli con la AFA. Sacan ese comunicado contra la AFA, pero en realidad iba para frenar que Sampaoli fuera a reunirse en Barcelona o en Valencia con Claudio Tapia, el presidente de la AFA. Y el asunto pues está acabando horroroso y con la tensión que se masca en el ambiente en torno a Sampaoli y deseando en el club que pasen estos 6 partidos, que agarre la cuarta plaza, porque mañana tiene que jugar el Villarreal y si le da por ganar en Vitoria se le coloca 5 puntos y el equipo ya vemos cómo está, muy justito, para sumar los puntos mínimos para salvar la temporada. Y por eso no quieren mover un varal y quieren comerse un poco el orgullo interno, porque de lo contrario esto podría acabar antes y peor.
Yo que esto de Sampaoli acabe así me parece tristísimo.
Sí, sí, es verdad. Sí.
Tristísimo.
Sí, porque fue un idilio de 7 meses que parecía idílico, ¿verdad?
Sí, que al final, oye, mira, cada uno hace con su vida lo que le parece y ya está, y entenderás o no. Ahora, que acabe tan feo...
Hay que hacerlo bien, las cosas hay que hacerlas bien.
No cuesta mucho, vamos.
Sí, esa elegancia de la que hablamos, Miguel, de saber salir bien de los sitios, y eso creo que en este sentido Sampaoli no lo está sabiendo llevar bien, esa es la realidad.
Oye, una puntualización, por cierto, sobre lo que dijimos ayer sobre Messi. Le recordamos que anoche contamos que Messi se reunió con el presidente de la AFA. Este le planteó la posibilidad de ir a Zúrich a declarar ante la FIFA como gesto de buena voluntad por los 4 partidos que le cayeron en el partido contra Chile, aquello que dijo al asistente de la concha de tal. Messi dijo que verde las han segado, que era lo que le faltaba. Otra cosa es que la FIFA le llame a declarar. Si le llama a declarar, entonces tiene que ir, está obligado a ir, porque si no las consecuencias pueden ser bastante peores.
Eso me tendrá que ir, claro.
Pero el presidente de la AFA le planteó la posibilidad de ir de motu propio como gesto de buena voluntad y le ha dicho que no. Que ni por esas, que
a no la tiene la más mínima.
Sí, exactamente. Sí. Que no tiene la más mínima intención de ir a declarar.
Hombre, suena raro decir, tengo que ir allí para que me levante la sanción.
Sí, la verdad es que.
Si voy, me merezco dos partidos.
Claro. Sí, hombre, si va dos partidos y no va cuatro.
A mí me parece bien que no vaya. Y me parece bien porque. O sea, ¿qué justicia se imparte ahí entonces?
Pero claro, la mapa que tiene que ir.
Claro, ¿qué justicia se imparte?
Yo creo que si le llaman tampoco tiene ninguna obligación de ir, ¿eh?
No, claro.
Bueno,
no
lo sé.
Yo creo que sí, ¿eh?
Pero si te llaman, hombre, ya puedes entender, claro, sí, vale.
Que exacto, vamos. Que no es un negocio, no es un trueque, ni un cambio, ni una lección de modales, ni un poner de ejemplo al mejor jugador del mundo. Bueno, vas allí porque te han llamado.
Si yo fuera,
y para hacer las cosas bien, vas.
Eso está muy bien, pero si yo fuera brasileño, uruguayo o ecuatoriano, diría, oiga, maestro, cuando echen al mío, que vaya también. Oígame, no ¿está ser, pulsado o no está pulsado?
Lo que no puede ser es al revés. O sea, si viene son dos y si no viene son cuatro.
Es de coña, vamos. Es de coña.
Hasta mañana, Oliva.
Un abrazo a todos.
Adiós, un abrazo. Hideoka Oka, Huguito, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Pues ahí más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, pero de otra manera.
Bueno, yo creo que con otra perspectiva, ¿no? Si analizamos el final de temporada del Sevilla y la inercia que lleva el Valencia con Boro a la cabeza, de momento, en el día de hoy, ha sellado ya la permanencia de manera matemática, que era para lo que se le llamó. Se acudió al rescate una vez más a los brazos de Boro cuando huía el entrenador y una semana más tarde lo hacía el director deportivo, cuando el equipo estaba en puntuación de descenso. Cogió Boro las riendas de este Valencia. Ha sumado de los 40 puntos que lleva el equipo, 34 él, 4 menos que el Sevilla, por ejemplo, por hacer la comparación desde que está en el banquillo el técnico valenciano. Y los números son incontestables. Otra cosa son las sensaciones y la información que preguntaba Paco en tiempo de juego. Ambas indican que habrá cambio en el banquillo. Ha llegado Mateo Alemán como director general, está trabajando mano a mano con Alessanco. Y además no hay un clamor, Josema, popular en la grada, pidiendo la continuidad de Boro. Faltan todavía 6 fechas para terminar el campeonato, pero todo hace indicar que la gente también quiere una cara nueva, quiere que se abran las puertas del vestuario, un vestuario viciado, y que llegue una persona con experiencia en el cargo para estar, pero por lo menos a Boro hay que respetarle su decisión de querer seguir.
Pero Hugo, es bastante inteligente la posibilidad de que haya un cambio, te lo digo porque así siempre tienes el recambio de Boro. Si tú ahora pones a Boro, que repetir lo de Paco Ayestarán el año pasado, al final te estás cerrando esa puerta. Y lo que necesita el Valencia no solo ganar partidos, y creo que lo ha dicho Mateo Alemany muy bien, es decir, lo que necesita el Valencia es primero estar en competiciones europeas y segundo que la gente vuelva al campo.
Yo creo, Brotón, sinceramente, y esa información, que Boro no se quedaría ya de cara a la próxima temporada para volver a estar a las puertas de ser interino. Yo creo que en el club quieren que se quede Boro, ya lo ha declarado Mateo Alemán en público y en privado, ya se lo ha dicho él, pero no lo quiere en el vestuario, no lo quiere delegado, se le buscaría un cargo institucional, que para mí también es un error, porque si algo tiene una virtud Boro o lo ha demostrado en estos años en el Valencia, es que tiene mano pues desde el trato a los árbitros, el manejo del vestuario, los secretos de Alcoba, todo eso lo ha hecho muy bien Boro en estas temporadas, y sacarlo de ahí sería quitarle su mayor virtud. Lo que pasa es que el Valencia ya ha hablado con Marcelino García Toral, está en contacto con Quique Setién, le gusta Berizzo, y ahora mismo el Valencia está pensando en...
Me gustan todas, pero la que tiene, vamos.
Sí, eso, ese es el problema, que al final aquí lo que se está diciendo es, está bien que quieran un cambio, pero respeten hasta el final la figura de Boro, que de momento, insisto, ha firmado 34 puntos de los 40 que lleva el Valencia.
Joder. Hasta mañana, Huguito, gracias.
Adiós a todos.
Y, por cierto, de Valencia. Llevamos años sin saber, a ciencia cierta, cuándo hay que pitar las manos o no. Y la filosofía de Poli creo que va sumando adeptos, porque hoy nos lo ha aclarado en tiempo de juego David Albelda.
Si no se sí, ventaja, es mano, es mano. Está, si no es mano, pues está, no es mano, claro, y ya está.
Esto es para el maquinillo.
Es rotundo.
Es que el árbitro, que era González, yo creo que ha pitado todas las manos mal. Las que eran no las pitaba y las que eran involuntarias las pitaba.
Pero lo ha resumido todo, toda la polémica desde hace muchos años. Si es mano, es mano. Y si no es mano, no es mano.
Pero,
y ya está.
Pero una cosa hay que dejar clara.
Sí, pero seguimos sin saber cuándo mano.
No, nos pongamos como nos pongamos.
Albelda lo tiene claro. No, Miguel, si es mano, pero, es mano. Y si no,
no
es mano.
No. Pero escúchame, o nos pongamos como nos pongamos, todas las manos no son falsas.
Estoy de acuerdo.
Pues ya está.
Oye, el primer gol del Manchester United ha sido después de una mano escandalosa del centro del campo.
Se lo robó sin querer.
No lo habrá visto. Pero creo que no se puede pitar falta todas las manos. Es otro deporte, tío.
Bueno, como no nos lo vamos a aclarar. Santi Duque, hola Santi.
Hola Joseba, buenas noches.
Ha sido especialmente dolorosa la derrota del Leganés hasta que ha visto lo que ha pasado en Granada. Luego imagino que se habrá aliviado un poquito la cosa en Butarque, ¿no?
Bueno, es lo que le va aliviando al Leganés las últimas 6 jornadas, que son las que lleva sin ganar, 3 puntos de 18, sigue ahí, es verdad, por los puntos que sacó, pero sobre todo, Joseba, sigue ahí, porque los 3 de abajo siguen fallando, claro. Aquel seguidor pepinero más optimista dirá, una jornada menos, misma distancia, pero que se están escapando trenes clarísimos para garantizar la permanencia en la primera división, eso también es evidente, que estos dos últimos partidos, la derrota en Osasuna y la de hoy ante el Español, han dolido muchísimo en el vestuario, y que ahora llegan 3 partidos complicados para el Lega, tiene que ir a Villarreal, recibir a Las Palmas y visitar Ipurúa, al campo de Eibar, y en cuanto gane el Sporting y ese colchón adelgace a 2 puntos, las cosas se pueden poner muy complicadas en un vestuario que ahora mismo está muy tocado.
Pasa por burros y por pensar que bueno, que tenemos que ir por la victoria siempre pase lo que pase, y hay que pensar un poco que cada punto para nosotros es vida. El fútbol es para listos, los errores nos condenan, y si vamos a sufrir hasta finales porque los errores los estamos haciendo nosotros, y los que tenemos que sufrir somos nosotros.
Yago Herrera no ha podido ser más explícito,
un poco más en frío, Joseba ha dicho en Instagram, además lo ha dicho tal cual, ya más en frío y recapacitando, estoy a muerte con este vestuario, nos quedan 6 finales, pero tal y como ha llegado el gol, el Lega volcando en el 47, una pérdida de balón y un contraataque de manual de Gerard y de Leo Baptistao, pues hombre, al final en esos minutos el puntito también le valía al Leganés para engrosar ese colchón a 6, pero ya te digo que aunque todo el mundo hubiera afirmado a falta de 6 jornadas estar a 5 del descenso, la sensación es que se están escapando oportunidades que pueden pesar en estas 6 jornadas que quedan para terminar.
Hay una máxima en el fútbol que si no puedes ganar, hay que empatar.
El puntito de la federación, lo comentamos con Luis Ángel en la transmisión por la mañana. Al minuto 80 es el punto que da la federación.
Yo venía escuchando Guas y me hacía gracia porque es que el pobre Luis Ángel lo veía venir, ¿eh?
Sí.
Lo veía venir y decía, verás, en el último minuto se nos va a quedar cara tonto. Vamos, en el último minuto.
Y luego hay un asunto que, primero en COPE, Europa espera al Español con Quique Sánchez Flores vestido de faralaes en la próxima Copa de la UEFA.
Lo se lo cual, está mereciendo, ¿eh?
Todavía está lejos, ¿eh?
Lo
yo
cual,
creo que
momento,
no llega. No llega. Bueno,
creo que Puigdemont está preocupado.
Y además no sé si le interesa al Español, fíjate. No.
Pero ¿cómo no le interesa, González?
Bueno. Sé.
Descreído.
No, sería romper un poco el plan este. ¿Cómo se llama el plan, Tomás?
Quinquenal.
No, el de los 3 años, ¿no? O sea, era décimo el
octavo,
año,
tal,
no, octavo y sexto.
Tenemos un chino con posibles, y si es posible, esos posibles serán posibles que el Español fiche Hazard.
Pero dicho, esperad un segundito, ¿se me ha dormido alguien?
No.
Kike Flores.
Sí, mira.
¿Quién es?
No he sido yo, que conste.
Bueno,
ni yo.
No,
estoy hablando, bla, 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 bla.
Cada uno diga su nombre.
Hay alguien echado.
Es Emilio.
Espera, sube a Emilio.
Emilio.
Pero ese hombre es un toro.
Esto que hacéis es cruel.
Esto que hacéis es cruel. Esto que hacéis vosotros. Tú sabes, Broti, que se me han dormido. Os habéis dormido 4 ya.
¿Os sabéis?
No, uno, dicho. José el Ciego. Otro fue Andrés Ocaña. Otro fue Broti. Y hoy, esto, Emilio. Se lo juro por lo que más quiero a los oyentes, que es verdad.
No, que está coñando.
No es su caso, hombre.
De hecho, hay varios oyentes que se han dado cuenta que había alguien roncando.
Yo lo estoy llamando por teléfono y no me lo coge.
¿No ves? Alguien está roncando, alguien respira fuerte.
Dejar oír el sonido de la paz.
Estará cansado.
Es el sonido de la paz, ¿sabes?
Claro, dejarle oír.
Domingo,
pero ¿a ti se te ha dormido alguien en la antena?
No seáis malos.
Está tomando el pelo.
A mí es que se me han dormido 4 ya con Emilio. Madre del amor hermoso.
Es Lewandowski.
Es que la gente va a pensar que es...
¡Emilio! ¡Es Lewandowski!
Está subiendo un puerto, déjame que está ahí.
Es Lewandowski.
No seáis malos.
Adiós, Santi. Un abrazo. Evangelio, terminamos. Hola, Fernando.
Buenas noches.
Que ha dejado de respirar, ¿eh?
Yo estoy despierto, ¿eh?
De verdad.
Se ha despertado, ¿ves? Con el...
¡Hola, Emilio!
Míralo.
Buenos días.
Yo abandono la profesión.
No.
Voy a grabar mensajes con una empresa de cacharros para niños para que se duerman los niños cuando los padres no puedan con ellos.
Pues la metí hasta el fondo.
Sí, hasta el fondo.
Sí, pone Toledo.
Evangelio, haznos ahí un retrato.
Espérate que no sé si voy a poder.
Haznos un retrato de los rivales de Champions, yo que sé, di lo que quieras.
¿Qué quieres que te diga?
Lo que sé.
Lewandowski y Hummels.
A ver, los lesionados. Yo creo que Lewandowski va a llegar al partido del Madrid.
No despertéis a Emilio.
Sí.
¿Ves por qué he dicho que pasaron ayer?
Eso lo tiene en la cabeza. Entre Lewandowski y Hummels.
Qué artista.
Espera, espera que voy, ¿eh?
A ver.
Lewandowski va a llegar al partido del Madrid, lo ha dicho hoy Ancelotti, se ha entrenado Lewandowski con el resto de sus compañeros. Se han entrenado también, pero aparte, Boateng y Hummels, como Javi Martínez está sancionado, parece que van a ser la pareja de centrales del Bayern en el Bernabéu. Y hoy Allegri ha dicho que va a recuperar a Dybala, que cree que va a recuperar a Dybala, que se llevó un fuerte golpe, voy a decir, se llevó un patadón de un centrocampista del Pescara ayer y se retiró con muchas molestias, con una pequeña distensión, y parece que también va a poder volver a jugar contra el Barça en el Camp Nou. Y del Leicester hay que decir que empató 2-2, que fue ganando el partido al Crystal Palace 0-2 y que luego le empataron, que solo reservó a dos jugadores y que está pendiente de Wes Morgan, el central, a ver si puede estar, porque Huth, el alemán, está sancionado y no puede jugar la vuelta.
De las bestialidades del día, bueno, ya hemos hablado antes, tenemos lo de Argentina y lo de Francia, vaya dos asuntos.
Sí, bueno, lo de Francia, lo que ha pasado es que antes del Bastia-Lyon, que había terminado el partido de la primera vuelta en Lyon, el partido había sido caliente y se habían cruzado declaraciones de los jugadores. Bueno, pues el partido venía caliente y en el calentamiento de hoy hay unos ultras del Bastia que ya tienen antecedentes, que le han sancionado al club con cierre en tres ocasiones durante la temporada. Pues han saltado la valla y han saltado al campo y han perseguido a los jugadores del Lyon para agredirles hasta que esto se ha metido en el túnel de vestuarios. El partido ha empezado 50 minutos tarde, han saltado en otra ocasión durante la primera parte y antes del descanso hemos visto otra vez las mismas escenas. Han saltado y han intentado agredir. Incluso hemos visto a una persona que parece llevar un peto de seguridad, aunque yo creo que no es un guardia de seguridad del estadio, que le ha soltado una patada a un suplente del Lyon. Y ahí es cuando los jugadores del Lyon, que yo creo que se habían negado a jugar y su presidente Jean-Michel Aulas les ha convencido, hayan dicho, mira, no jugamos porque es que vamos a salir de aquí calientes. Se han metido en el vestuario y lo que contaba Lama, se han subido al autobús, pero han bloqueado el autobús, no han podido salir de ahí y han tenido que volver otra vez al vestuario. Han estado media hora y ahí sí que parece que han metido un poquito más de seguridad las autoridades francesas para poder sacarlos del estadio. Pero ha sido vergonzoso lo que hemos vivido en Francia esta tarde y a este club. Yo imagino que el jueves, que es cuando se reúne la comisión de competición de la Liga Francesa, les meterán varios partidos de sanción, les quitarán puntos y el estadio estará cerrado durante lo que queda de temporada.
Pero están descendidos para los
de local.
Porque lo defienden tres categorías.
Es colista y le tienen que
dar puntos. Pero ves lo que decía Roberto, el presidente a favor de jugar.
Sí, que
el presidente del equipo
visitante.
Claro. Sí, porque la Liga ha insistido en jugar el partido. O sea, ha sido la Liga francesa la que le ha dicho a Lyon, vamos a jugar, y ha sido el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, el que ha estado en la puerta del vestuario todo el rato intentando convencerles, y los jugadores... tenías que haber visto la cara de los jugadores de Lyon cuando salían para empezar el partido 50 minutos más tarde.
Imagínate.
Que llevaban una cara de jugamos porque nos obligan, si no, no jugaríamos.
Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Un abrazo.
Os despido con las preguntas. Paco, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a ver un partido de fútbol de primera división por placer y no por trabajo?
Imposible, no me acuerdo, no.
25 años como
claro,
mínimo.
Antes de trabajar.
Manolo, ¿las angustias o Sergio Ramos?
Las angustias.
Tomás, si André Gómez hace un partido bueno en lo que falta de temporada, ¿beberás cava en los pectorales de Manolo Lama? Joder, hay cosas que no cambian, ¿eh?
No, pero yo beberé pectorales, pero es que ahí parece que André Gómez es un buen futbolista. Otra cosa es que el pobre hombre no esté bien, pero que es bueno, sí.
Miguel, si se fichase un lateral derecho en el Barça y Sergi Roberto pasase al centro del campo, ¿sería titular?
Espero que sí.
Broti, viendo el calendario que le queda al Madrid y Barça y poniendo que el Barça gane el Clásico, ¿quién crees que lo tiene mejor para llevarse la Liga?
El Madrid.
Emilio, ¿te parece normal que en la semana que te juegas la temporada el equipo tenga descanso lunes y viernes?
No.
Y Roberto Palomar, de los cuartos de Champions, ¿qué remontada ves más posible?
Pues ninguna. O sea, he dicho antes favorito el Barça por Messi, pero yo creo que el resto está todo en orden, según lo previsto.
Pues hala, mensajes.
Último mensaje, Joseba, imagínate de lo que se habla aquí el pueblo, que está alucinando todavía con los ronquidos de Emilio. Emilio Pérez de Rozas roncando en el partidazo, menos mal que no tiene Twitter, dice un oyente. Emilio está como el Barça las últimas jornadas, dormido. Es duro decirlo, pero Emilio molesta menos roncando que interrumpiendo, dice este oyente. Dejad a Emilio que está soñando con la remontada del Barça. Grande Emilio, hasta roncando interrumpe, dice otro. Que me ponga yo la radio para irme a dormir, está bien. Que alguno de vosotros ronque, me quita el sueño de la risa, dice Javier. Y ya decía, dice un oyente que ya decía que Emilio estaba muy callado hoy.
Señores, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias a todos, ¿eh?
Adiós, guapo.
Adiós.
Adiós.
Hasta la semana que viene. Adiós. Cambia de tercio.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Tu baño necesita modernizarse? En Dúchate reformamos tu baño con los mejores materiales y a precios competitivos para que ganes en bienestar y estilo. Entra en dúchate.es. Baño nuevo en un suspiro.
Encuentro Madrid aborda este año la necesidad de una belleza que despierte al hombre y le recuerde su vocación. Heridos por la belleza, una nueva edición de Encuentro Madrid con mesas redondas, exposiciones, zona infantil, conciertos y gastronomía. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. La entrada es libre. Te esperamos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid del 21 al 23 de abril. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Ah, hola, Alex, pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las rectas, es que había veces que miraba el retrovisor, veía que estaban a 300 o 400 metros mío y luego llegaba a la frenada y los tenía al lado y me parecía que no había sido posible, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Seguramente las tres o cuatro próximas carreras van a ser complicadas y ojalá en Barcelona sea la primera carrera donde no hay tantas rectas y podamos ser un poco más competitivos.
Una faena, ¿no? Porque veníamos haciendo una carrera muy buena. Sabía que iba a estar muy apretado la salida de boxes con Lance. En ningún momento he bloqueado las ruedas, simplemente la traza por dentro y de repente veía que él por fuera no me ha debido de ver y ha girado. Tienes que dejar por lo menos un coche de margen, ¿no? Por si hay alguien ahí. Yo creo que él simplemente no me ha visto. Tampoco yo me he pasado de frenada, por lo tanto no entiendo cómo, sabiendo si estás luchando por posición, no dejas por lo menos un coche.
Después de ver las tres primeras carreras del Mundial, queda claro que el campeonato este año va a ser diferente, que la supremacía de Mercedes acabó, que Ferrari está y parece que para quedarse, y que las carreras van a ser muy emocionantes, como la de hoy en Bahrein, la que ha ganado Vettel, segundo Hamilton y tercero Bottas. Carmichael,
¿qué tal?
¿Qué decimos de los nuestros?
Bueno, ¿qué podemos decir?
Pues la verdad es que... ¿Es tan deprimente todo?
Ha sido un... Mira, hay que quedarse con cosas positivas. El salidón de Carlos, que en la primera vuelta ha ganado cinco posiciones, salía el 16 y estaba un décimo después de la primera vuelta, con dos adelantamientos por fuera, uno de ellos a Kvyat, que han sido realmente espectaculares. Tenía buen ritmo y podía haber acabado octavo sin mucho problema, pero bueno, al final él ha ido fuerte. Esto es Fórmula 1, salía de boxes, ha ido fuerte, pero el otro piloto, si tú ves el onboard de Sainz, ves que va por delante, era lo que oíamos en el corte, va por delante Stroll, pero sí que es cierto que si ves el onboard de Stroll, ves que Stroll está girando la cabeza y está viendo a Sainz. Quiero decir que ha sido uno por el otro la casa sin barrer. Por eso a mí estoy completamente en contra de la sanción, y cada vez que lo pongo en Twitter, por supuesto, salen seis o siete tarados diciendo que es que porque es español, que en fin. Yo, para mí, no hubiera sancionado a nadie, porque creo que los dos pilotos tienen su parte de culpa. Pero bueno, es lo que hay. Y de Fernando Alonso, hombre, ha tenido algunos momentos muy brillantes. con unos adelantamientos en paralelo con Jolyon Palmer y con Dani Kvyat, en el pelotón en el que estaba, que era el pelotón de luchar por el undécimo, justo a la puerta de los puntos, ha tenido momentos muy brillantes porque él arriesgaba en las curvas lo que contaba, lo que no podía en las rectas. Al final, las velocidades puntas que tenía eran dramáticas, era el coche más lento de la carrera. Ha hecho la decimoquinta vuelta rápida, es decir, que estamos hablando de decimocuarta vuelta rápida, y con cinco abandonos. El coche más lento de Bahrein era el McLaren Honda. Entonces, no hay mucho que decir, que se ha bregado otra vez como si luchara por un primero, pero que al final pues se ha quedado otra vez a las puertas. Por cierto, hay un dato curioso. Ha abandonado a dos vueltas al final, pero ha entrado en la clasificación decimocuarto, porque contaba ya para la clasificación. Y es verdad, ahora Rusia ha sufrido otra vez con el McLaren Honda. Yo creo que va a ir bien el Toro Rosso y hay que esperar que en Barcelona ese chasis del McLaren, que no está mal, me parece un chasis de punta, de los buenos, pueda ayudarle a estar más arriba, Fernando.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Todo lo contrario está pasando con la lucha por el título. Fantástico Ferrari, pero siendo como es, me extraña que Hamilton no haya estallado todavía contra su equipo y contra la FIA.
Pues mira, se ha echado la culpa a él mismo.
¿Ah, sí?
Me ha sorprendido en las declaraciones postcarrera que él se echa la culpa por la maniobra que ha hecho con Ricciardo de ralentizar la entrada de boxes. Yo creo que ha sido una tontería. Es verdad que le ha frenado a 57 y luego cuando llegaba a boxes ha subido a 75 por hora y ha quedado muy obsceno. Bueno, pues ha pedido disculpas, dice que ha sido un error suyo, que ha sido, que se ha puesto nervioso porque pensaba que tenía más distancia con Bottas de la que de verdad tenía, y que eso, esa sanción de 5 segundos ha sido clave. ¿Es clave por qué? Porque se mete en tráfico, porque tiene que volver a pasar a Bottas, porque pierde tiempo pasando a Bottas. Yo creo que Hamilton, lo que sí puede estar enfadado Hamilton es que su equipo no ha tenido claro quién es el número uno. No iba absolutamente nada a Bottas en la primera parte de carrera. Tampoco ha ido, dicen que porque por un fallo en uno de los aparatos con los que hinchan los neumáticos, no le han puesto bien las presiones a Bottas, y con la rueda fuera de presión en la primera parte de carrera ha ido muy mal por esa razón. Pero si además lo sabes, pues no mantengas la teoría del año pasado de que el que llega a la primera curva primero tiene preferencia en boxes, que es lo que ha hecho Mercedes. Era como un Rosberg Hamilton. Ah, no, es que iba adelante Bottas, pues entra para primero Bottas. Lo que tienes que hacer, si sabes que va más rápido Hamilton, es que cuando llega el safety car, para primero Hamilton, no hay sanción, dejas a Bottas en pista, para la siguiente. Lo siento mucho, Valtteri, has tenido otra oportunidad, has sido muy despacio, el hombre del Mundial es Lewis Hamilton. Después se ha vuelto a encontrar con Bottas, se ha vuelto a perder una intermedia de tiempo. Hubiera estado, si Mercedes hace las cosas bien, podría haber estado luchando por la victoria como mínimo, si no ganando, que yo creo que sigue teniendo un puntito más Mercedes que Ferrari. Pero es un puntito, entonces cada vez que hagan el tonto, pues gana Ferrari.
Claro, es que luego también Ferrari está gestionando muy bien las carreras, ha cambiado mucho. Está el coche muy bien, pero las estrategias y las decisiones que se toman en el muro también están siendo muy buenas, ¿eh?
Iñaki Rueda, ingeniero madrileño, es el responsable de esas estrategias. Lo que sí es cierto es que la confianza está haciendo que da empezar el Mundial ganando una carrera, está haciendo que se estén atreviendo. Se han atrevido a hacer un undercut, una parada anterior, en la Vuelta 7, que es muy pronto, pero luego en cuanto Vettel ha dicho, no estoy cómodo con el neumático, a boxes. Sin embargo, a Hamilton le han tenido la intermedia con el neumático en mal estado también en pista, que tampoco se han tenido muy bien. Igual que podían haber arriesgado Mercedes a poner super blando en el último tramo, que hubiera llegado a final de... Lo ha preguntado incluso Luis. El muro de Ferrari ha estado francamente bien y es la primera vez que Ferrari gana dos de tres carreras desde 2008 y la primera vez desde coincide con 2004 que un piloto de Ferrari gane dos de las tres primeras carreras. La última vez que Vettel, parezco Pedrito Martín, pero bueno, lo que tengo apuntado. La última vez que Vettel ganó dos de tres carreras fue campeón del mundo en 2011.
¿Anda?
Sí, sí, sí. Dos de las tres primeras carreras, o sea que cuidado. Pero bueno, realmente sí que es cierto que tiene un poquito más de velocidad Mercedes. Lo que pasa es que Mercedes estamos viendo que sea, yo creo que está como los boxeadores que tienen unas cifras muy engordadas y cuando llega el combate de la verdad, si tiene un pugil que les hace sufrir, no saben reaccionar, se quedan un poco bloqueados, ¿no? Pues yo creo que estaban tan acostumbrados a, oye, ganas tú, gano yo, que ahora mismo no están sabiendo improvisar. Y eso les está
Al final terminarán centrándose en Hamilton y adiós muy buenas, ¿no?
Claro, es que hay mucha diferencia entre los dos
pilotos en carrera. Ya ha quedado demostrado, demostrado.
Claro, es que Raikkonen tampoco se ha acercado al podio realmente. Bueno, ha acabado, cuidado que Raikkonen, ha acabado a dos segundos de Bottas. Es que la carrera de Bottas es mala.
Mala, sí.
O sea, hay que decir, no le manda el mensaje, ya se lo mando en antena, no le manda el mensaje de vuelta a Teto, pero se lo mando ya en antena, que no, que Bottas no. Es decir, Bottas Es verdad, una vuelta es rápido, pero luego en carrera no ha hecho grandísimas carreras en Fórmula 1. Entonces, yo creo que le falta bastante para lo que quieren de él en la escudería.
Bueno, la próxima es en Rusia, ¿no?
Sí, la próxima será en Rusia, en dos fines de semana, otra vez circuito motor, circuito sin prácticamente. Aquí ha habido dos paradas, la mayoría. En Rusia no se para prácticamente, siempre pasa que se podían hacer con la misma rueda toda la carrera, pero bueno, habrá una parada.
Obligatoria.
Y sobre todo habrá que ver, yo creo que es un circuito donde es más básica la calificación, y si Mercedes mantiene la superioridad en calificación es favorita, pero también es verdad que puede salir mal. Pero si salen bien en carrera, yo creo que es un circuito un poquito más Mercedes que Ferrari, pero Ferrari va bien en todos los sitios, está cerca. Contaba Rivaveni que sacrificaron la calificación del sábado y que habían pensado en carrera, en el ritmo de carrera, y es verdad que ha tenido un ritmo de carrera muy bueno. La vuelta, al final la vuelta rápida se la ha llevado Hamilton en su atacón final, pero Raikkonen también ha hecho una buena vuelta, o sea que Ferrari va a estar cerquita. Y Red Bull, a ver, hoy ha tenido problemas de frenos Verstappen, por eso ha salido.
Sí, por eso se ha
pues se ha estrellado, y Red Bull, sí. Yo creo que todavía, a pesar de esas primeras vueltas en las que iban bien en Bahrein, todavía les falta un poco. Yo creo que no están todavía a la altura ni donde ellos pensaban estar.
Bueno, pero el Mundial está muy bonito, ¿eh?
Sí,
a diferencia
sí.
de lo que ha pasado en los últimos 8 años, el Mundial está muy bonito.
No, está muy bien, hay mucha emoción, está sufriendo Mercedes, que es lo que queríamos, es verdad. Y luego, también, no lo puedo dejar de decir, hace una semana no sancionaron a Vettel por lo de
China. Sí, por lo de China, su colocación en la salida, sí.
Que han dicho que a partir de esta carrera ya era penalizable, y esta vez sí han penalizado a Hamilton por lo que hizo. Las dos son sanción. Pero una se penalizó.
Y la otra no.
Y la otra no.
Bueno.
Vientos de gloria.
Explotará a Lewis Hamilton en una de estas.
Sí, sí. Está muy tranquilito.
Pues demasiado. Demasiado para lo que suele ser habitual en él. Gracias, Carmichael.
Abrazo.
Isaac Aviles. Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
¿Qué nos queda por contar?
Bueno, que se han jugado hoy 6 partidos correspondientes a la jornada 34 en segunda división. El Sevilla Atlético ha goleado y bien esta mañana. Le ha ganado 6-2 al Valladolid. El Alcorcón ha perdido 0-3 contra el Getafe. El Córdoba ha ganado 1-0 al Almería. El Lugo 2-1 al Oviedo. Y el UCAM Murcia ha perdido en casa contra el Rayo 0-1. Y el Real Zaragoza ha ganado 1-0 al Mallorca. Mañana se juega el último partido de esa jornada entre el Levante y el Reus. A pesar de todo, el Levante es líder y muy líder de segunda división con 72 puntos. Le saca 10 al Girona y tiene un partido menos, que tiene 62 puntos el conjunto catalán. Esos serían los equipos que ascenderían directamente. Tercero, cuarto, quinto y sexto, es decir, en fase de promoción de ascenso, están el Tenerife, el Getafe, el Cádiz y el Oviedo. Y en descenso, Almería, Alcorcón, Mallorca y Mirandés. Esto en lo que respecta al fútbol en segunda división, pero ¿qué destacamos en segunda B, Fauto?
Bueno, que quedan 4 jornadas, solo 12 puntos en juego, que en el grupo primero hay una lucha entre el Celta B y el Racing de Angelito, que por el liderato ambos tienen 77 puntos y que la Cultural y el Pontevedra son los que completan la zona de playoff en el grupo primero. En el grupo segundo el Albacete es líder, le saca 6 puntos a Toledo, Fuenlabrada y Leioa, que completan la zona de promoción. En el grupo tercero va a ser campeón de grupo el Barça B, le saca 10 puntos al Alcoyano, que es segundo, tercero el Mestalla y cuarto el Badalona. Y en el grupo cuarto tu amigo David Vidal ha debutado con el líder hoy, ganando la Olla Lorca, la ha ganado 1-0 al Recre. Cartagena, Villanovense y Mérida completan la zona de playoff.
Muy bien.
Y simplemente, Joseba, te digo que en bádminton Carolina Marín ha perdido hoy en el Abierto de Singapur la final. Es la cuarta que pierde esta temporada, este año, aunque hay que decir que una de ellas no la llegó a disputar por lesión, pero la cuarta consecutiva que pierde Carolina Marín.
Muy bien. Fautos, ¿tú eres el que terminas esto?
Pues nada, entre ronquido y ronquido, que la gente se la ha pasado bastante bien, Carmichael, aquí.
Tremendo.
Ya te digo que había mucha gente que se había dado cuenta que Emilio estaba roncando hace tiempo, ¿eh?
A mí se me durmió Roberto Meri en una carrera.
¿Ah,
a
¿sí?
las 8 de la mañana, sí.
¿Pero en antena?
En antena, sí. Bueno, para que nos subimos.
Te digo una cosa, a las 8 de la mañana.
No sé yo.
A las 8 de la mañana se te puede dormir.
Bueno,
a la
1 y pico también. Tampoco es.
Bueno, pero Emilio yo creo que ha estado dormido desde las 11:30 porque es coinado ni lata, ¿eh? Pero ni interrumpido ni nada, ha sido tranquilísimo. Bueno, último mensaje, es un oyente de Mallorca muy preocupado por su equipo porque se va a segunda B, que hablemos de él. Dejad de comparar al Sevilla con el Atlético Madrid, ni son iguales ni llevan el mismo resultado en la Champions. Y qué pesados con pronunciar Leicester en lugar de Leicester, empezando por Paco González. Para una vez que el taruguito lleva razón, la lleva.
Bueno, pues nada, se la damos. Señores, lo dejamos aquí, mañana volvemos como siempre a las 11:30 en el partidazo. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.